4:15 de la mañana. Vamos a detenernos por unos minutos en el turismo y tenemos la suerte de charlar con Juan Molas, con el presidente de la Mesa de Turismo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hace dos semanas prácticamente les estábamos contando en este programa y hablando a nuestros oyentes de una cierta recuperación, tibia recuperación de las reservas hoteleras y de ese volumen de ocupación de muchos de los destinos turísticos españoles, que era razonablemente positivo. No, nada comparable si lo ponemos con las cifras, ¿no?, del verano pasado, pero cierto. Sin embargo, la cuarentena británica, ¿no?, esa puntilla que ha puesto el gobierno de Boris Johnson, ha cambiado por completo el panorama. La expectativa sigue puesta ahora mismo en los corredores turísticos seguros. Esto es al menos lo que nos trasladan en el gobierno. La ministra de Exteriores lo hace prácticamente cada día. Pero hoy por hoy, ¿cuál es la expectativa real del sector?
Mire, va un poquito la feria por barrios, ¿no? Por ejemplo, en el sector de campings, que es un sector del que poco se habla, está teniendo un verano no óptimo, pero ni parecido al año pasado, obviamente, pero es el sector de alojamiento que mejor se mantiene, sobre todo en las zonas del interior de España, de Castilla-León, y sobre todo de la zona norte, de Cantabria, de Asturias, Navarra, etcétera. En el sector hotelero, insisto, va según qué zonas. El mercado británico, hasta el sábado próximo, no tendremos noticias si se levanta ya definitivamente la cuarentena. De momento hay muy poco movimiento británico. Está recuperándose en parte el turismo alemán y se mantiene España como principal destino de los turistas alemanes a pesar de los rebrotes, y también con una tendencia de reserva muy a última hora. Muy a última hora significa que, por ejemplo, la semana del 20 al 26 de julio hubo un 60% de reservas para días inmediatos, ¿no?, para los últimos días de julio y los primeros de agosto. Ahora mismo el turismo nacional, en las zonas que mejor ocupación hay, en general hoteleras, como puede ser Levante, zona de Benidorm, o algunas zonas también de Cataluña, o alguna zona de Cádiz, etcétera, el turismo español representa prácticamente el 80-85% de ocupación. Y en total, la mejor zona en estos momentos sería, insisto, estas zonas que le estaba nombrando, zona de Cádiz, zona de Benidorm, Levante, con un 50% aproximadamente de ocupación de los hoteles abiertos. Hay que tener en cuenta que casi un 60% de la planta hotelera no sigue cerrada. Con lo cual, bueno, estamos a la expectativa de qué ocurrirá el sábado con el turismo británico, y de momento unas previsiones francamente negativas, porque si esto se mantiene así, habrá muchos hoteles que han abierto este verano que a finales de agosto, primeros de septiembre, con seguridad van a cerrar. Con lo cual es una mala temporada, a pesar, insisto, de esta pequeña luz, de que el turismo español, sin salvar ni mucho menos toda la temporada, pues bueno, ayudará en parte en algunas zonas. Por otra parte, las ciudades españolas, Barcelona, Madrid, Sevilla, en fin, las grandes capitales, están con ocupaciones penosas. Estamos hablando del orden del 15, del 18, del 20%, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, en el caso de Madrid hay unos 90 hoteles abiertos de casi 400, y en Barcelona hay un 8% de la planta hotelera abierta de 300 y tantos hoteles, ahí no llega a 40 los hoteles que están abiertos, por citarle estos dos ejemplos. Con lo cual, muy mala temporada en términos generales y situación muy crítica, sobre todo también de cara al otoño, ¿no? Nos preocupa muchísimo qué ocurrirá en septiembre, el turismo de negocios, lo que es turismo de convenciones, de congresos, etcétera, que no solo afecta a hoteles, afecta a instalaciones de palacios de congresos, IFEMA, Barcelona, Málaga, Gijón, Valencia, etcétera, y afecta obviamente a un segmento de negocios que es también absolutamente fundamental fuera de la temporada estival.
Bueno, además cada año creo que eran 18.000 millones los turistas británicos que visitaban nuestra geografía. Era el principal.
Perdón, 18 millones, no 18.
18 millones. Era hasta hace nada el principal emisor de turistas de nuestro país. Ahora entiendo que el ranking lo lidera Alemania.
Bueno, el ranking en estos momentos no lo tenemos. El ranking probablemente lo ocupará de turismo extranjero este año Alemania o Francia, quizás será Francia, y digo quizá porque tienen el acceso directo a través de las fronteras, tanto de digamos, del Pirineo, ¿no? O sea, de Gerona, de Lleida y del norte de San Sebastián, etcétera, Navarra, Aragón, pero no será un dato destacado este año, que es posible, ¿no?, que sea Alemania o sea Francia, a pesar de que los ingleses mantuvieron hasta el 13 de marzo el liderazgo en el turismo extranjero. Si se abriese el 8 de agosto la posibilidad de que vuelvan los británicos, sin duda volverán a ser los primeros. Entonces, bueno, han ocupado el 21-22% del total de llegadas tradicionalmente todos los años anteriores, del 19, 18, 17, etcétera, y hay datos muy muy concretos. Por ejemplo, en invierno, de cada dos británicos que salen de vacaciones en el periodo 1 de octubre, 30 de abril de cada año, de cada dos, uno acude a Canarias. Y hay ya reservas para Canarias para el próximo invierno de británicos con un comportamiento muy similar a los años anteriores. Con lo cual, veremos qué ocurrirá, insisto, si los británicos levantan la cuarentena hacia España, en estas negociaciones que en principio tenían que haberse hecho muchísimo antes por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, que a nivel diplomático se tenía que haber tenido conocimiento de que estaba ocurriendo, y se ha llegado tarde. Entonces, bueno, sabemos que ahora la ministra de Exteriores y nuestra ministra de Turismo, así como el embajador, etcétera, están haciendo las máximas reuniones y máximos contactos, pero no tenemos noticias todavía, porque cuando hablamos con los turoperadores británicos o las propias compañías aéreas, pues a día de ayer, por ejemplo, martes, todavía no tenían conocimiento si el sábado cambiaría o no el panorama.
El escenario.
En fin, estamos a la espera.
Si el turismo deja de aportar más de la mitad de lo que contribuye a nuestro Producto Interior Bruto hasta ahora, en el entorno del 13%, y si además de esos empleos directos están en juego muchos, muchos millones de puestos de trabajo en otros sectores que indirectamente dependen también de nuestra hostelería, de nuestro comercio, de nuestro turismo, bueno, parece obvio que en estas circunstancias el gobierno debería colocar, al menos en un sitio prioritario, al turismo. ¿Ustedes cuándo es la última vez que se han reunido con algún miembro del gobierno?
El pasado jueves, día 23, tuvimos una reunión con nuestra ministra de Turismo, Reyes Maroto, con el nuevo secretario de Estado, Fernando Valdés, y con el director general de Tour España, con los que mantenemos permanente contacto y una muy buena relación, todo hay que decirlo, a pesar de que, claro, la ministra, entendemos que de Turismo debería estar en el núcleo duro del gobierno, en esta mesa que se reúne el presidente del gobierno con los vicepresidentes Iglesias y la vicepresidenta Calvo, con el señor Ábalos, ministro de Fomento, etcétera. Ahí tendría que estar la ministra de Turismo, porque su ministerio, Turismo, Industria y Comercio, representa cerca del 40% del PIB. Pero, bueno, sin duda, vemos ahí ha habido, digamos, poca influencia por parte de nuestro ministerio, y por otra parte una descoordinación en algunos casos, no ya del ministerio nuestro, sino en general de un gobierno de coalición, en donde una parte de este gobierno pues han hecho manifestaciones hace unos meses, desgraciadas manifestaciones, de alguna forma rechazando el modelo turístico español por parte del señor Garzón, ministro de Consumo, la señora Díaz, ministra de Trabajo, que fue una auténtica carga, digamos, en el turismo, ¿no? Hablando de un turismo, digamos, de poca calidad,
sí,
bueno, en fin, para no recordarlo, ¿no?
Uh-huh,
pero bueno,
claro.
Turismo, insisto, es lo que dice usted, aporta el 13% directo, pero el 18% indirecto.
Indirecto.
Mire, le voy a dar unos datos que son curiosos, pero lo que deriva del turismo, ¿no? Por ejemplo, hay 4 millones de huevos que se destruyen cada día porque no tienen salida en el mercado, porque son aquellos huevos que iban al sector de la hostelería y de la hotelería, ¿no? Restaurantes, bares y hoteles, ¿no? Bueno, no hay salida en el mercado, se tienen que destruir. O, por ejemplo, el 20% de coches que han dejado de venderse en los concesionarios, que son coches que iban a sustituir a las flotas de rentacars, ¿no? Y que no han renovado las flotas, los coches de alquiler. Estos son datos paralelos de lo que significa el turismo para España, ¿no? Es absolutamente fundamental. Nosotros hemos hecho un estudio que, lamentablemente, como la cosa sigue así, y si otoño no recupera el sector del business travel, del turismo de negocios, de las convenciones, etcétera, podemos acercarnos a 1.600.000 empleos de destrucción con seguridad, y una pérdida en el sector turístico que a finales de agosto, primeros de septiembre o a mediados de septiembre puede acercarse a los 90.000 millones de euros.
Bueno, usted mencionaba, y recordarán todos nuestros oyentes, seguro, esas manifestaciones del ministro de Consumo, del señor Alberto Garzón, pero imagino también que esa frase lapidaria del señor Fernando Simón, del director de Alertas Sanitarias, no ha sentado demasiado bien que se diga al sector.
Bueno, nosotros reconocemos al señor Simón todos sus conocimientos desde un punto de vista científico-sanitarios, con seguridad, no discutimos su papel importantísimo en esta crisis del COVID-19, pero entendemos que, a pesar de ser un funcionario del Estado, está como portavoz del Gobierno, con lo cual es un cargo político, no un cargo técnico. Y claro, hacer las manifestaciones diciendo es mejor que no vengan los turistas belgas o los británicos, que es a lo que se refirió, para que así tengamos menos problemas, nos pareció absolutamente desacertada. Y por eso, desde la Mesa de Turismo, solicitamos la inmediata rectificación, o bien que el presidente del Gobierno le cesara inmediatamente, o que dimitiera. Bueno, la segunda y la tercera opción no ocurrió. Sí ocurrió que, pasados tres días, el señor Simón pidió públicamente disculpas al sector turístico por el daño que causó, a un sector tan absolutamente fundamental para la economía y la estabilidad social y económica de España. Bueno, lamentable actuación, vamos a pasar página, ¿no?, y a sumar y multiplicar en lugar de restar y dividir, y pensar en el mañana y pensar en cómo poder recuperar este sector tan absolutamente importante. De tal forma que de los posibles 140.000 millones que la Unión Europea va a conceder a España, o bien vía subvención o bien vía crédito, ya le hemos solicitado al Gobierno que el reparto del mismo tiene que ser en función de la aportación que cada sector económico produce. Y ahí el sector turístico es fundamental para recuperar precisamente a un sector que ha sido motor de la economía española y que hay que recordar que en anteriores crisis siempre el turismo ha salvado determinadas situaciones, insisto, tanto sociales como económicas, a España, ¿no?
¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cuantifica el sector o la mesa de turismo?
Bueno, nosotros entendemos que la partida de estos 140.000 millones que debería ir al sector turístico se mueve en torno a los 35.000 millones de euros aproximadamente, en una, digamos, relación que ahora digamos, tendríamos, si tuviéramos tiempo, le podría dar, de dónde hay que aplicar estas partidas, digamos, importantes para recuperar el turismo, ¿no? En temas de sostenibilidad, en temas de destinos maduros, en temas de comunicación, en temas de infraestructuras, etcétera. El turismo no es solo sol y playa, ni es solo turismo de negocios. El turismo es gastronomía, es cultura, es deporte, es salud, y además tenemos que, digamos, volver a recuperar y sobre todo volver a comunicar que España es el país más competitivo turísticamente del mundo, según el Foro Económico Internacional, el más competitivo, y que además configura un abanico de posibilidades, sobre todo de mantenimiento de muchas zonas de España que sin turismo no tienen otra industria, otro sector económico para desarrollar actividades.
Sí, pero y en esto esa campaña hay que tenerlo en cuenta. Quizá también haga falta trasladar ese mensaje, y con ello, por supuesto, también las actividades. España es un destino seguro para nuestros foráneos.
Absolutamente, pero lo es en seguridad ciudadana, lo es en seguridad sanitaria, y lo ha sido, y muy valorado. Precisamente la sanidad es muy, muy, muy valorada por todos los elementos que configuran la competitividad de un país, y estamos muy por encima en servicios sanitarios públicos a países de la Unión Europea. La prueba es, por ejemplo, en el tema de la pandemia y del virus que nos está afectando, que Inglaterra está teniendo en estos momentos, Gran Bretaña, vaya, está teniendo más rebrotes que nosotros mismos, ¿no? Con lo cual tenemos muchísimo mejor controlado, porque lamentablemente los meses de marzo, abril y mayo se aprendió mucho de cómo poder contener esta situación. Parece que los datos de estos últimos días están siendo más positivos, que hay un mayor control sobre el tema, y tenemos que acostumbrarnos, seguro, porque esto es lo que nos dicen todos los digamos científicos o especialistas en el tema, de que tendremos que tener una convivencia con este maldito virus, pero no podemos parar la economía, porque si no el desastre sería muchísimo peor que la propia pandemia.
Silvia Rivero le saluda hasta ahora y quería hacerle una pregunta, señor Molas.
Muy buenos días, señor Molas. Mi pregunta está relacionada con la reunión que dice que mantuvieron la semana pasada con el gobierno. Se abrieron hace unos días a la posibilidad de implantar PCRs en el aeropuerto de Barajas y hemos visto que en los últimos días se viene a confirmar lo que viene denunciando la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros, de que efectivamente los rebrotes, los casos de infectados nuevos, muchos proceden de países extranjeros. Quisiera saber cuál es la postura del gobierno, si se la han transmitido, si se han abierto eso por un lado y por otro lado, ya desde un punto de vista económico, cómo está afectando a las aerolíneas, que muchas veces nos olvidamos de ellas y, por ejemplo, la Virgin acaba de declararse en bancarrota.
Bueno, contestando su segunda pregunta, no nos olvidamos de ellas, ¿no? En la mesa de turismo tenemos presencia de las más importantes compañías aéreas españolas y conocemos perfectamente sus problemas. Mire, hay una de ellas, sin citar, digamos, el nombre, que tenía en marzo 1.000 millones de euros en caja y está perdiendo cada mes entre 170 y 200 millones de euros, con lo cual se le están terminando los recursos. Bueno, los PCRs nosotros creemos que es absolutamente fundamental. En Barajas, en el Prat, en Barcelona, en Málaga o en Valencia o en cualquier otro aeropuerto sería absolutamente fundamental situar estas medidas de prevención. Ya se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Prefiero que esto se tenía que haber programado, yo creo que no diré en marzo, pero en abril, en mayo o en junio, pero lo antes posible, ¿no? Sobre todo de cara a la temporada. Bueno, nos dijo la ministra que estaban en ello, que probablemente podría ser una de las posibilidades, y en contacto también con la presidenta de la comunidad, con la que lo estuvimos comentando, esta sería una medida absolutamente positiva. No solo para detectarlo, el posible virus que está afectando a algunos pasajeros, sino también para dar seguridad absoluta a nuestros visitantes, ¿no? Y para mandar un mensaje de que estamos haciendo bien las cosas. Porque ahora es un tema, también vienen unos años o unos tiempos en donde la comunicación va a ser absolutamente fundamental. Nos estamos jugando la marca España, que es una marca que ha sido una marca muy acreditada, absolutamente acreditada en términos generales en todo el abanico turístico, muy acreditada y que está sufriendo un deterioro que va a costar muchísimo recuperar. Y esto nos preocupa tanto o más, fíjese, que la propia crisis que estamos padeciendo actualmente.
Francisco, Alejandro, no sé si queréis hacer alguna pregunta al presidente de la Mesa de Turismo.
Sí, señor Molas, yo sí querría, soy Alejandro Vara, querría hacerle una pregunta, una cuestión. Usted habla de su interlocución con la ministra del ramo, con la señora Maroto, que en el Consejo de Ministros, bueno, que en la mesa famosa, pues no está presente en la mesa de la emergencia de la pandemia. Sin embargo, me da la sensación de que por parte del gobierno español no se ha hecho todo lo que se tendría que haber hecho en favor del turismo. Quiero decir, es cierto, es el 18% de nuestro PIB, es verdad que estamos entre los cuatro, dígame usted, a ver, alguna industria que pueda estar entre las cuatro en la cabeza del mundo, ninguna otra tenemos, más que el turismo. Y yo no sé, recuerdo que en Francia cuando arrancó el estallido de la pandemia, pues se libraron 18.000 millones de euros para apoyar al sector del turismo. ¿Ustedes creen que el gobierno ha hecho lo suficiente, al margen de las meteduras de pata inconmensurables que usted ha mencionado, del ministro de Consumo, la ministra de Trabajo, el señor Simón? ¿Han hecho realmente lo que hace falta? Porque ni siquiera son capaces de controlar los aeropuertos. A mí me parece que en esto no se está dando la talla por parte del Ejecutivo, quiero decir.
Pero la respuesta es absoluta y contundente. No se ha hecho lo suficiente. No se ha hecho lo suficiente porque el turismo, fíjese usted, llevamos años, pero con cualquier color político de cualquier gobierno, en donde el turismo ha estado a la cola de otros ministerios, con industria, hemos estado con comercio, años hace mucho de información y turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es absolutamente prioritario que este sector tan importante tenga un ministro para única y exclusivamente el turismo. Ministro, secretario de Estado, pero directamente dependiendo de presidencia de gobierno o de economía, etcétera. Le podría dar muchos datos también, fíjese, o muchos ejemplos. Es exiguo y además es ridículo la cantidad de dinero que recibe el Ministerio de Turismo en relación a los presupuestos, ¿no? Con lo cual, a su pregunta, no se ha tenido en cuenta la importancia que el turismo tiene. Mire, 13% del empleo, porque hemos hablado de cifras, de ocupaciones, claro, de dinero, o sea, 13% del empleo, el segundo sector que mayor empleo ocupa después del comercio, y triplicamos la automoción, por citarle un ejemplo. Y lamentablemente ahora estamos, iba a decir de moda, ¿no? Estamos en todos los medios de comunicación y nosotros les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedican, sinceramente les damos las gracias, pero esto ya tenía que haber sido hace muchísimo tiempo que el gobierno tenía que haber, pero tiempo, años, ¿eh? Pero bueno, en estos últimos meses, y sobre todo cuando se detectó esta situación, tenía que haber sido un tema absolutamente prioritario, porque lo veíamos a venir. Yo le mandé una carta al presidente del gobierno el día 6 de abril y una carta abierta el 21 de mayo en donde le exponía todo lo que podía ocurrir. Y cuando digo yo, me refiero como presidente de la mesa en nombre de toda la mesa del turismo, ¿no?, que representa a 60 magníficos profesionales y empresarios. Le digo, le mandé una carta y le dije, señor presidente, ¿puede ocurrir todo esto? Pasó el mes de abril, pasó el mes de mayo. El 21 de mayo, carta abierta a todo el sector turístico y a toda la sociedad española, incluido naturalmente el gobierno, en donde le reiteraba y le decía ya lo que había ocurrido desde el 6 de abril y anunciándole lo que estaba ocurriendo, lo que podía ocurrir en verano. Le estábamos diciendo, presidente, estamos perdiendo 5.000 millones semanales, 5.000. A finales de julio estamos en una cifra de 70.000 millones de pérdida. Si esto sigue así, a mediados de septiembre estaremos en 90.000. Y a final de año, si no se recupera en invierno la situación, podemos llegar a 120.000 millones de pérdida. O lo que es lo mismo, el doble de lo que le costó al Estado español, que le costó 60.000 millones el rescate bancario de la anterior crisis del 2007 al 2014, que fue además portada, como es obvio, de todos los medios de comunicación. Bueno, pues esto va a costar el doble como no controlemos el tema y sobre todo como no hagamos las acciones que se tienen que hacer. Con lo cual han llegado tarde en las acciones que se han tenido que hacer y sobre todo por las discrepancias internas de un gobierno de coalición formado por, bueno, ustedes conocen bien el tema político, nosotros no tenemos tanto conocimiento, pero en fin, un gobierno de coalición que tenemos noticias precisamente del desorden y sobre todo de la desunión en cuanto a determinaciones que se han tenido que tomar. Nosotros sabemos que nuestra ministra está defendiendo el sector a capa y espada, la ministra Calviño exactamente igual, en fin, algunos destacados miembros del gobierno, pero no hay una conciencia clara de lo que esto representa. Cuando le hablo del empleo, nosotros estamos augurando que si esto sigue así, nos vamos a ir a la destrucción de 1.600.000 puestos de trabajo en el sector de hotelería y de hostelería. Otro dato que es tremendo, de 270.000 bares y restaurantes no han abierto ni abrirán cerca de 70.000, pero de los otros 200.000 que quedan, probablemente unos 50.000 que están en zonas turísticas, adelante en el cierre y a finales de agosto, primero de septiembre, también estén cerrados. Con lo cual puede ser una absoluta debacle, teniendo en cuenta que le hablo de pequeñas empresas, no de grandes empresas. Porque si se habla de turismo, no son grandes cadenas hoteleras. La gente percibe turismo a millonarios. No. Estamos hablando de hoteles familiares, estamos hablando de camping, estamos hablando de transporte, estamos hablando de agencias de viajes. 9.500 agencias de viajes, de las cuales 4.800 ni han abierto, ni van a abrir, van a desaparecer. Y cada agencia de viajes tiene entre 2 y 6 trabajadores de media. Pues bueno, multipliquemos, ¿no? 25.000 de aquí, 40.000 de allá, etcétera. Bueno, es un sector que tiene que tener una prioridad absoluta, porque de él depende, pues, ganadería, agricultura, construcción, materiales, en fin, todos los subsectores que están dentro de lo que representa el turismo en España.
Paco, tu turno.
Sí, durante décadas hemos vivido un cierto, si me permite, menosprecio, ¿no?, desde algunos sectores en general, no solamente de la izquierda, hacia el turismo, que no tiene valor añadido, que no podemos ser un país de camareros, perdón por repetir estos tópicos, sol y playa, etcétera. ¿Usted cree que se ha aprendido de esto y que realmente hay un propósito de enmienda y se dan cuenta de la importancia que tiene el turismo? Y una segunda breve pregunta, si me permite, al hilo de esto, a mí me preocupa preocupa que una vez que, yo creo que ya es una catástrofe, lo que hay que hacer es que el gobierno ponga, que somos nosotros mismos, todo el dinero que sea necesario y punto, pero ya el año que viene las personas que no han venido, vamos a perderlos, es decir, ¿qué porcentaje? Ya sé que eso es hacer de oráculo, pero ¿hay riesgo de que haya personas que se acostumbren a otro destino? Porque recuerdo que no hace mucho decíamos que España se beneficiaba de la inestabilidad de Oriente Medio, etcétera, etcétera, de los Balcanes, es decir, a mí me preocupa esa parte, es decir, ¿podemos seguir siendo competitivos?
Yo, respondiendo Paco a la segunda, yo creo que no, yo creo que cuando nos recuperemos, la recuperación, auguro que será rápida, digamos, cuando digo rápida me refiero, no perderemos la imagen, digamos, la imagen, perdón, la fidelidad, la fidelización que el turismo europeo, en términos generales, tiene hacia España. Yo creo que esto, gracias a Dios, esto no lo vamos a perder, porque tenemos una relación calidad-precio y, sobre todo, tenemos este abanico, digamos, de oferta turística tan excelente, y lo digo con toda la vanidad y pero con todo el orgullo, ¿no?, tan excelente, yo creo que no lo vamos a perder. En cuanto a la primera pregunta, bueno, no hay mal que por bien no venga, iba a decirle, ¿no? Que es triste, pero es así, ¿no? Yo salgo a la calle cada día y hablo con taxistas, con comercio, en fin, con proveedores. Se acabó la turismofobia. Yo creo que se acabó de una vez por todas, ¿no? O sea, el ciudadano español se ha dado cuenta de que turismo es una empresa de todos los españoles, de la que todos los españoles somos accionistas. Y se han dado cuenta precisamente en esta gran crisis. Se han dado cuenta que no pueden tener la Plaza Mayor de Madrid o las Ramblas de Barcelona o la Giralda de Sevilla o la Sagrada Familia, por citar ejemplos, sin nadie, ¿no? Aquellas concentraciones que también somos conscientes que a veces han molestado pues a determinados barrios o vecinos de algunas ciudades, como ha ocurrido con Venecia, Florencia u otros destinos del mundo, bienvenida sea, ¿eh? Bienvenida sea, y entonces se da cuenta, yo creo que los ciudadanos españoles han tomado conciencia de la importancia que el turismo tiene. Y esa bandera que algunas facciones políticas, más de la izquierda, obviamente, que han levantado en contra del sector, bueno, mejor que se mantengan callados, ¿no? Digo mejor, en el sentido de que, sobre todo que rectifiquen su opinión, porque ya nos hicieron mucho daño y espero y deseo que rectifiquen y nunca más se hable de rechazo a un sector tan prioritario. Otra cosa es, naturalmente, que somos los primeros en que hay que modular determinadas situaciones, estamos absolutamente de acuerdo, y sobre todo hemos de ir hacia un concepto de turismo sostenible que representa pues mucho más cuidado con el medio ambiente, con los recursos, con la energía, en fin, con el tratamiento de aguas. En esto estamos absolutamente de acuerdo los propios del sector. Y tanto es así que estamos haciendo también un trabajo muy importante desde el ámbito privado, a través del Instituto Tecnológico Hotelero, estudiando medidas precisamente en colaboración con muchos ayuntamientos para tomar conciencia de que el futuro tiene que ir, digamos, encaminado hacia otras latitudes. Pero de turismofobia, la que entendemos por aquel rechazo permanente, ¿no?, al visitante, nos parece que esto, gracias a Dios, ha desaparecido.
Bueno, nos sumamos a ese deseo, por supuesto, desde estos micrófonos. Muchísimas gracias, Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, por atender la llamada de radio.
Les agradezco mucho el tiempo que nos dedican, sinceramente, porque transmitimos de esta forma a toda la sociedad española el beneficio y sobre todo la ventaja de un sector que, insisto, es prioritario en la estabilidad económica y social del país.
Lo sabemos y ojalá no esté todo perdido en esta campaña. Muchísimas gracias.